Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Rodrigo Ramos, conferencia sobre la neurobiología del beso en el Museo Regional de las Artes en Autlán de Navarro. El municipio de Autlán de Navarro recibió con los brazos abiertos al ballet folclórico del municipio de Ensenada, Baja California. Realizan la segunda semana de protección civil en Cihuatlán, Jalisco. Inician los preparativos para la cuarta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. En Unión de Tula finalizó la fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario. Autlán FC suma a sus primeros 3 puntos en casa al derrotar al Tapatío Soccer. En el tema universitario reconoce la UDG a brigadistas y voluntarios que apoyaron a damnificados por los sismos. En la información estatal publican lista de aspirantes a integrar el Comité de Participación Social. Y en la información nacional, 364 candidatos independientes a presidencia y Congreso, INE. En la información internacional, suman 40 muertos y 200 desaparecidos por incendios de California.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana a través de Señal Informativa a usted que nos está sintonizando en estos momentos ya, ahí en sus áreas de trabajo, en sus oficinas, en sus hogares, en sus vehículos, donde quiera que nos esté escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta frecuencia universitaria 102.3 FM. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Itzel Aguilar como productora de este espacio, Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. Es lunes 16 de octubre del año 2017. Han transcurrido 289 días por transcurrir 76 días. Estamos en la semana 42 del año 2017. El día de hoy es 16 de octubre, como ya le he mencionado, y es el Día Mundial de la Alimentación. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, celebra el Día Mundial de la Alimentación, esto del 16 de octubre de cada año, es para conmemorar la fundación de la organización en el año 1945. Se organizan eventos en más de 150 países de todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los días más celebrados del calendario de la ONU. Estos eventos promueven la concientización y acción a escala mundial para aquellos que padecen hambre y la necesidad también de garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos. Bien, pues ahí tiene el dato de este día, 16 de octubre. Vamos con la información a detalle esta mañana. También le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Comenzamos. Brinda Rodrigo Ramos la conferencia sobre la neurobiología del beso en el Museo Regional de las Artes. El sábado por la mañana, el neurocirujano autlense, ganador del Premio Jalisco 2014 al mérito científico, brindó esta charla donde explicó los factores involucrados en la acción de besar, tanto físicos, neuronales y socioculturales. El exponente señaló que el objetivo de la conferencia, pues, es llevar al conocimiento científico a la sociedad en general. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene todos los pormenores.
El neurocirujano Rodrigo Ramos Zúñiga, ganador del Premio Jalisco 2014 al mérito científico, brindó la conferencia La neurobiología del beso, la cual se realizó este sábado en el Museo y Centro Regional de las Artes en el marco de la sesión mensual ordinaria de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. El investigador explicó que existen muchos factores en la acción de besar, tanto neurológicos como socioculturales. Indicó que el beso sigue siendo uno de los mecanismos a través del que se transmiten códigos afectivos.
Bueno, hay muchos factores desde antes de la parte pragmática, en donde se dan condiciones de empatía, de afiliación, de afinidad, de acercamiento, de expectativa, de reconocimiento a los otros, y en la medida en que estos mecanismos van siendo como consolidados, es en la medida en que se van dando ya como procesos de acercamiento, en donde se configuran ya como vinculaciones afectivas. Hoy por hoy el beso sigue siendo como uno de los mecanismos en donde transmitimos códigos afectivos.
El ponente señaló que el beso crea conexiones primitivas, vínculos humanos y vínculos genéticos y epigenéticos. También habló sobre la influencia del beso en el arte y la cultura, y en la evolución del mismo a grado de llegar a transmitir expresiones afectivas a través de formatos electrónicos. Ramos Zúñiga dijo que la intención de exponer este tema es crear espacios de vinculación del conocimiento científico para la sociedad en general e informar de una manera documentada sobre muchos eventos que son parte de nuestra conducta.
Bueno, se trata de generar espacios de vinculación del conocimiento científico para la sociedad en general, que por un lado permitan informar de forma bien documentada sobre muchos eventos que son parte de nuestra conducta, pero que además, en la medida en que entendamos un poco más sobre cómo se integran estos procesos, pueden orientarnos y generar formatos de vida saludable que a su vez permitan que no solo como individuos, sino también como sociedad, tengamos como mejores estrategias de interacción.
Para finalizar con la conferencia, Rodrigo Ramos hizo un ejercicio con los asistentes, a quienes repartió paletas de caramelo para que sintieran su aroma, textura y sabor, mientras escuchaban con los ojos cerrados la interpretación de Bésame Mucho por Andrea Bocelli, demostrando con ese ejercicio las tres etapas del beso: la percepción sensorial, la percepción sensitiva y la percepción psicomotriz. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, ahí tiene usted estos pormenores de esta pues conferencia, de esta charla que brindó el neurocirujano autlense en el Museo Regional de las Artes, Rodrigo Ramos. Avanzamos con más información. En el municipio de Autlán de Navarro recibió con los brazos abiertos al ballet folclórico del municipio de Ensenada, Baja California. El viernes se presentó el ballet folclórico de Ensenada en este centro universitario a cargo del director general Octavio Gutiérrez, el cual pues es orgullosamente autlense. Este evento fue de el total agrado de la gente, ya que desde su comienzo hasta el final pues hubo mucha energía, color y alegría en el escenario. Itzel Aguilar nos tiene los pormenores.
Este viernes 13 de octubre, el Cuco Stasur contó con la honorable presencia del ballet folclórico del municipio de Ensenada, Baja California, dirigido por Octavio Gutiérrez, quien es el director general de la Compañía de Danza de Ensenada. En dicho evento se presentó la mitad del programa Forjando Baja California, el cual abrió con un cuadro creativo llamado Noches de Verbena, en donde Octavio Gutiérrez mencionó que este surge a través de una investigación en los valles de Santo Tomás.
Noches de Verbena ha sido una investigación en los valles de Santo Tomás, al sur de la ciudad, y eso representa un poquito lo que es el ciclo de la vida. Enfrentamos el trabajo de los hombres en las noches, en la cosecha de la noche. Entonces resumimos un poco en una obra de 21 minutos.
Después de la espectacular introducción, el público se pudo deleitar con cantos que estaban en el olvido, como lo son Jacinto Cenobio, ¿Para qué te conocí?, Paloma Azul. Drama con la canción Traición a Juan. Entre intervalos con las canciones, se presentaron danzas representativas de Jalisco, con sones del maestro Nabor Rosales. Para representar el estado de Nayarit, danzaron bailes mestizos, como lo es la danza de los machetes. Y para finalizar este colorido evento, cerraron con huapangos de Baja California, o comúnmente conocidos como calabaceadas. Esta presentación se llevó a cabo en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy del CU Costa Sur, el cual estuvo al 93% de su capacidad y dio inicio a las 20 horas, terminando aproximadamente a las 22 horas. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Es momento de hacer una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de regreso ya con más información aquí en Señal Informativa. Y bueno, realizan la segunda semana de protección civil en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Durante una semana se capacitó a la población con medidas preventivas, esto con la finalidad pues de evitar accidentes ocasionados por contingencias como sismos y huracanes. En esta capacitación se atendió principalmente a empresas e instituciones del municipio de Cihuatlán. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene todos los pormenores.
La Unidad Municipal de Protección Civil en Cihuatlán activó un programa de prevención de accidentes en el que se brindó capacitación y primeros auxilios principalmente a empresas e instituciones. Del 10 al 14 de octubre se capacitó a la población con ejercicios de defensa ante situaciones de riesgo tales como sismos, huracanes e incendios. Así lo informó el director de la Unidad Municipal de Protección Civil en Cihuatlán, Sidronio Madero Sebastián.
Hemos dedicado una semana intensa de actividades donde tengamos acercamiento con la ciudadanía, donde tengamos acercamiento con las escuelas, con las empresas, con los servicios públicos gubernamentales, ¿no? Uh-huh. Y algo muy importante es darles a conocer la preparación en las eventualidades de riesgo, cómo poderse defender, cómo poderse así que armar su propio plan de contingencia en caso de sismo, en caso de incendio, en caso de balacera, en caso de tsunami, los que vienen a la costa, ¿no?
A esta eventualidad se le ha denominado como la segunda semana municipal de protección civil y se atendió también en talleres de elaboración de programas internos de protección dirigido a directores de hogares, escuelas, establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes y empresas.
Estamos en la segunda semana dándole importancia a la capacitación y a la enseñanza a los niños, a los alumnos de las escuelas, con talleres de fenómenos perturbadores, que conozcan cómo se clasifican los naturales, los antropogénicos. Asimismo, el taller de primeros auxilios, prevención de accidentes en el hogar, curso y manejo de extintores. La importancia del plan familiar de protección civil que debe existir en nuestra casa, con nuestro botiquín de primeros auxilios, nuestra mochila de emergencia, qué es lo que debe de contener, y tomarle la seriedad tal cual debe para poder llevar a cabo eso, ¿no?
El titular de la institución agregó que específicamente en la comunidad de Cuastecomates, los prestadores de servicios turísticos optaron por realizar un simulacro de tsunami con personas con capacidades especiales, ya que este lugar está habilitado como playa incluyente. Cabe resaltar que este programa surge a raíz de que el municipio de Cihuatlán ha sido afectado por diferentes contingencias, entre ellas el sismo del 9 de octubre de 1995, el huracán Jova en 2011 y el huracán Patricia en 2015. Informó para Señal Informativa Rafa Luna.
Muy importantes estas medidas preventivas, pero sobre todo también recordar la importancia que tiene al núcleo o a la, en la familia tener nuestro propio plan familiar para en caso de emergencias. Es la primera información que debemos pues tener y organizar con nuestros seres queridos ahí en nuestras familias. Vamos con más información. Inician los preparativos para la cuarta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, a una semana de el término pues de la 23ª Semana Cultural Universitaria. Sigue en exhibición la retrospectiva Bienal José Atanasio Monroy, la cual pues abarca obras desde el año 1999 hasta el 2016. Y aunado a esto, pues ya se está trabajando para la convocatoria de la cuarta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Vamos con Itzel Aguilar.
El 2 de octubre se inauguró la 23ª Semana Cultural Universitaria junto con la exposición de obras ganadoras del Premio de Pintura José Atanasio Monroy, el cual es un compilado de pinturas del año de 1999 hasta el 2016. Este certamen se posiciona como uno de los más importantes a nivel nacional por la cantidad de participantes, por su dimensión internacional, la riqueza estética de las obras y los montos en efectivo que se reparten. Jesús Medina García, académico del CUCO Costa Sur, Mencionó que las últimas 6 obras ganadoras están actualmente expuestas en el módulo de San Juan de los Lagos del Centro Universitario de Lagos y que todas las obras deben de ser expuestas de manera itinerante en diferentes centros universitarios.
Las últimas 6 obras ganadoras de las que estaban allí expuestas están ahorita exponiéndose en la sede del ULAGOS, del Centro Universitario de Lagos. Se están exponiendo las 6 obras ganadoras del año pasado. Es parte de los acuerdos. Las obras ganadoras se expongan de manera itinerante en diferentes centros universitarios u otras sedes.
También destacó que ya se está preparando la convocatoria dirigida a artistas nacionales y extranjeros para el 4º Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, la cual se dará a conocer en el mes de febrero del año entrante.
Estamos trabajando ya en la convocatoria para la próxima edición. La convocatoria se va a dar a conocer en febrero de 2018. En la convocatoria se invita a participar a pintores de toda la República, o sea, es una convocatoria nacional, pero también de Estados Unidos, por lo cual le da un carácter internacional al premio.
Esta exposición se encuentra en el lobby del Centro Cultural José Atanasio Monroy dentro del CU Costa Sur. Cuenta con la exhibición de 52 obras ganadoras y estará abierta al público todo el mes de octubre en un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Bien, pues ahí tiene usted los pormenores acerca de esta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. En más información, en el municipio vecino de Unión de Tula finalizó la fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario. Con mañanitas, misa, peregrinaciones, celebraron un novenario de fiestas en la cabecera municipal de Unión de Tula, donde participaron personas de las comunidades aledañas con desfiles y presentaciones culturales. Rafa Luna nos tiene más información.
Después de 9 días de rendirle culto a la Santa Patrona, la Virgen del Rosario, este domingo culminó en Unión de Tula la veneración festiva de cada año, con actividades que iniciaron desde las 5 de la mañana con el toque del alba y mañanitas. Posteriormente, durante el transcurso del día se realizaron 6 celebraciones eucarísticas y 2 peregrinaciones, la primera a las 11 de la mañana y la segunda a las 5 de la tarde, donde participaron peregrinos de todos los barrios de la comunidad de Unión de Tula y de otras comunidades, además de un desfile de 15 carros alegóricos. La última de las misas con motivo de esta fiesta fue celebrada por el sacerdote Orestes Ochoa Íñiguez, que en su participación agradeció a todos los que hicieron posible la realización de esta fiesta católica.
Gracias a todas las personas que hacen posible la celebración de la fiesta con entrega y generosidad. A los diferentes equipos, un equipo de liturgia muy fuertemente armado en generosidad, desde los ministros extraordinarios, los colectores, los monitores, lectores, Enerina, los teclados, Alicia y Joel, bien, acólitos, sacristanes, campaneros, los de la pólvora, las baterías. Damos gracias también a todas las coordinadoras de barrios y de grupos y de gremios que estuvieron haciendo colectas para costear los gastos de esta fiesta.
El padre Orestes fue el encargado también de dirigir los vivas y aplausos para la patrona parroquial de Unión de Tula.
¡Viva la Virgen María!
¡Viva!
¡Viva la Madre de Dios!
¡Viva!
¡Viva la Reina del Cielo!
¡Viva!
Por la noche se realizó la quema de un castillo pirotécnico. Además, la imagen de la Virgen del Rosario fue sacada de la iglesia parroquial para realizar un recorrido alrededor de la plaza principal. Durante los 9 días de la fiesta patronal, se contó también con la participación de las comunidades aledañas que realizaron peregrinaciones por las calles de la Unión, entre ellas los pueblos de La Piñuela, San Clemente, Santa Rosa, La Altapagua, La Alcaparrosa, entre otras. En Unión de Tula, la fiesta en honor a la Virgen del Rosario se realiza cada año el tercer domingo de octubre. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Señal Deportiva.
Bien, pues ahí tiene usted los pormenores de esta festividad. Y vamos ahora con la señal deportiva esta mañana. Autlán FC suma sus primeros 3 puntos en casa al derrotar al Tapatío Soccer en partido correspondiente a la jornada 7 del torneo de tercera división profesional. El equipo de Autlán, que dirige Mario Marín, derrotó con marcador de 3-1 al Tapatío. El encuentro se dispuso este domingo en la Unidad Deportiva Chapultepec en punto de las 4:00 p.m. Es nuestra compañera Gladiola Madera quien estuvo ahí presente y nos tiene todos los pormenores.
Con goles de Daniel Rizo, Joseph Cepeda y Gabriel Hernández, el Autlán FC derrotó con marcador de 3-1 al Tapatío Soccer en partido correspondiente a la jornada 7 del torneo de tercera división profesional. El encuentro se disputó este domingo en punto de las 16:00 en la cancha de la Unidad Deportiva Chapultepec, la cual lució con las graderías llenas por parte de la afición del equipo local. Al minuto 30 cayó el primer gol del equipo que dirige Mario Marín, por conducto de Daniel Rizo y asistencia de Joseph Cepeda. Escasos 2 minutos después, el mismo Cepeda ponía el 2-0 para los locales. Y al 43, antes de ir al descanso, Luis Arredondo anotó por parte del Tapatío para cortar la distancia. Para la segunda mitad, al minuto 65, Gabriel Hernández anotó el tercer gol y el que les daba la victoria para Autlán FC. Sobre la victoria, el entrenador Mario Marín Mora señaló que era muy importante para los jugadores y para la afición sacar un resultado positivo en casa, el primero de la temporada.
Híjole, pues era muy importante ya un resultado sacar a favor, ¿no? Aquí en local y más con esta afición que de verdad no deja de venir, y es importante sacar un buen resultado para los chavos, más que nada, ¿no? Que vayan agarrando confianza.
Señaló que el buen resultado se debe a que los jugadores obtienen más confianza conforme avanza la temporada, y la victoria conseguida ante Sefor Leaño fue el parteaguas para que el equipo trabaje mejor en lo individual y colectivo.
Bueno, pues claro, tienen que ir aprendiendo los chavos sobre la marcha, ¿no? Tienen que ir agarrando confianza, primero ellos, cada uno de ellos, y luego lo del colectivo. Y afortunadamente, pues se nos dio el resultado contra Tecos, el 1-0. Yo creo que eso fue lo importante, ¿no? El 1-0 y agarrar confianza a ellos. Se empiezan a soltar, empiezan a agarrarse la confianza, creer en ellos mismos. Y ya colectivamente, pues ya trabajando y trabajando, pues se van dando los resultados, ¿no? Creo que es muy importante el ganar, ¿no?
Próximos partidos para Autlán son este miércoles 18 contra Colegio Guanajuato en Colima y el sábado 21 de octubre contra Salcido FC en Ocotlán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, ahí tiene usted los pormenores de este encuentro de fútbol de tercera división aquí, profesional, aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Y bueno, estaremos tratando de darle cobertura, por supuesto, a este tema también del fútbol. Son las 9:33, es momento de hacer una breve pausa, regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Hoy nos acompaña en la cabina de Radio Universidad la ingeniera Mireya Flores. Ella es directora del Instituto Municipal de la Mujer en Autlán, a quien le saludamos amablemente y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Mireya? Bienvenida, buen día.
Muy bien, muchas gracias, Celia. Gracias por brindarnos este espacio para poder hablar un poquito sobre el tema de cáncer de mama.
Bien, también nos acompaña la doctora Ana Degollado, quien es regidora de salud. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buenos días.
Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estaremos hablando de la campaña de prevención de cáncer de mama en nuestro municipio.
También nos acompaña José Manuel Santana Casillas. Él es representante general de alumnos de el CU Costa Sur, a quien saludamos amablemente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto saludarte, José Manuel.
Hola, Elia. Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Y nos acompaña Roberto Tello Martínez, quien es promotor de salud del cáncer de mama. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Elia. Muchas gracias. La Secretaría de Salud acompañando y motivándolos a su realización en esta semana de cáncer.
Bien, pues bueno, cedemos el micrófono a la directora del Instituto Municipal porque vemos que se ha generado pues una sinergia en instituciones para llevar a cabo esta campaña pues de prevención de cáncer de mama. Sabemos que llega octubre y que es oportuno pues para hablar de acciones de prevención y por supuesto no solo hablar de ellas sino ponerlas en acción. Pues platícanos qué es lo que está haciendo el Instituto Municipal de la Mujer.
Muchas gracias, Elia. Efectivamente, y sí quería iniciar precisamente con ese punto de esta sinergia que estamos haciendo entre varias instituciones de aquí del municipio con la finalidad de hacer una misma campaña enfocada a este tema que es cáncer de mama, pero va a ser diferentes actividades. Uh-huh. Para este tema, bueno, se integró la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el Gobierno Municipal de Autlán, la Sociedad de Alumnos de aquí del Centro Universitario, SALME, Consejos de la Salud. También tuvimos iniciativa privada, estuvo también los laboratorios de Ana Silvia, que también están colaborando en esta campaña, y por supuesto Radio Universidad, que también se sumó a la campaña. Uh-huh. Las actividades pues que se van a realizar las vamos mencionando, si gustas, durante el espacio que nos estás brindando, pero sí era importante mencionar las instituciones que están participando y que la finalidad es tratar de prevenir a base de dar la información que necesitamos o que se necesita saber la ciudadanía para que hagan sus estudios a tiempo. Uh-huh. Y para los que tienen también cáncer en su momento, puedan tener los cuidados que necesitan con la finalidad de que tengan, digamos, que un proceso más adecuado y sano.
Bien, me gustaría que nos compartieran datos con respecto a ya estas campañas. ¿Sirven? ¿Sí se genera conciencia? ¿Cumplen con ese objetivo? ¿Hay datos estadísticos que lo reflejen? ¿Cómo pudiéramos hablar si existe ese diagnóstico al respecto? Si efectivamente hay ese, pues se genera ese objetivo de generar conciencia, ¿no? Y pasamos micrófono a Roberto Tello, quien es promotor de salud de la Secretaría de Salud, ¿verdad?
Así es. Uh-huh. Efectivamente, la Secretaría de Salud trabaja todo el año. Estamos con la prevención, que es motivar e invitar a que los factores de riesgo vayan disminuyendo en las mujeres. Uh-huh. Desgraciadamente este cáncer de mama es hacia todas las mujeres, tienen el riesgo por ser mujeres, el 99% del cáncer de mama es en mujeres. Entonces, la Secretaría previene todo el año. En este mes, y especialmente esta semana, lo estamos intensificando, pero es todo el año hay prevención, ¿verdad? Y se motiva desde la región Abarca, desde Chiquilistlán hasta Cihuatlán, y estamos trabajando con todas las mujeres.
En datos estadísticos sí se ve una reducción
del problema. Se ha trabajado, precisamente se hizo este trabajo porque a futuro se veía un panorama muy, muy lamentable. Se estimaba para 2020 de menos unas 20 millones de mujeres enfermas en el mundo. Entonces se ha trabajado a nivel mundial este tipo de prevención y se ha generado conciencia, porque muchas veces, inclusive trabajando todos los días en este sistema, hemos encontrado mujeres que no se revisan, que no se autoexploran. Entonces van en varias vertientes. Autoexploración sería una, otra la prevención por mastografía, ultrasonido. Son varias las elementos que hay y se ponen a disposición de todas las mujeres. Uh-huh. Entonces, más o menos, sí se ha trabajado en eso. Vamos, obvio, hay mucha gente que desconoce, muchas mujeres que no hacen conciencia de generar su cuerpo. Cada mes hay que autoexplorarse. Uh-huh. Esto sería muy importante porque pensaríamos que la mujer hasta los 40, 50 años empezaría en riesgo, y es desde que empieza la primera menstruación a estarse checando y estarse checando.
Claro, doctora, pues como regidora de salud, el municipio, ¿cómo está en este aspecto y qué se está realizando ya para motivo de prevención?
Sí, mira, Elia, voy a extenderme un poquito más en cuanto a las estadísticas que tú mencionabas y si en realidad las campañas de prevención vienen a causar un impacto para la disminución de las enfermedades más frecuentes que se nos presentan. Uh-huh. En realidad, donde vemos la disminución en las estadísticas es en que acuden más tempranamente a realizarse su revisión, como es la mastografía o mamografía, que tenemos ya que inician a edades más tempranas a realizarse, por ejemplo, el Papa Nicolao, y ahí se aprovecha a nivel institucional o de consultorios privados para que se realice y se les informa de la autoexploración, que es tan importante para la prevención del cáncer de mama. Uh-huh. Entonces, las campañas de prevención lo que hacen es ir atacando a cada factor que tiene que ver en la evolución de las enfermedades a nivel mundial. Claro. Y que se refleja de una forma global, como lo decía nuestro compañero, con el paso del tiempo a través de los años. Uh-huh. La OMS siempre nos va a tener una organización global de lo que esperamos de las enfermedades que nos están causando lamentablemente muertes. Entonces, ¿en dónde vemos las estadísticas? En que se disminuye la edad en que se presenta, en que se detecta más tempranamente el cáncer de mama.
Hay menos muertes por ese motivo.
Por ese, que nos sí, atendieron. Sabemos exactamente, sabemos hoy en día que si el cáncer de mama se detecta en estadios tempranos, es curable. Entonces, eso es en realidad lo que las campañas a nivel de ayuntamientos tienen que estar preocupados en realizar. Un municipio es su responsabilidad en cuanto a salud llevar a cabo esta información que viene a ser educación para la población y que nos va a traer como consecuencia disminución en las enfermedades que hacen que tengamos un índice de mortalidad alto y lamentable. Porque hoy en día se nos presenta defunciones por cáncer de mama en mujeres muy jóvenes. Uh-huh. Y que uh-huh. afortunadamente son esporádicos, pero los hay. Es claro. Una familia que se queda a lo mejor sin una hija o una familia que se queda sin una mamá.
Claro, ¿no? Bueno, también ya lo mencionaba Mireya al principio, que bueno, se han hecho esta sinergia con otras instituciones con la finalidad de ampliar esta campaña y que lleguen las voces y que llegue esta información a más personas. Y en el caso ahora vamos a platicar con José Manuel Santana Casilla, representante general de alumnos de este centro universitario, y que bueno, también están generando campaña al interior de este centro. Platícanos un poco de esta experiencia y esta participación que se tiene, por favor.
Sí, Elia, cómo no. Ya habíamos realizado esta actividad anteriormente, igual en conjunto con el Instituto de la Mujer. Uh-huh. Esta actividad se llama Enlázate a la Vida. Estamos recolectando brasieres nuevos. Esta colecta de brasieres después la hacemos entrega a los albergues de jornaleros agrícolas. Uh-huh. Sí hubo mucha respuesta por parte de los alumnos la vez pasada, pero sí queremos darle esta vez un poco más de difusión. Uh-huh. Si es posible salonearlo, que todos los alumnos estén enterados, que participen y apoyen esta actividad que se está realizando en conjunto con el Instituto de la Mujer.
Y bueno, sabemos que el cáncer de mama no solo es para las mujeres, también se hace conciencia a los hombres, ¿no es así? ¿Quién nos pudiera hablar del dato al respecto? Sí.
Bueno, si gustas.
Roberto, por favor, en el tema de la salud.
Sí, el hombre es un factor importante porque es tu compañera, tu hija, tu amiga. Aunque el hombre es mínima la cantidad, pero si hay muerte por cáncer de mama en hombres, uh-huh. es el 1%, el 2% más o menos. Pero sí es importante esta conciencia porque a veces hay mucha gente machista, muchos hombres machistas que no quieren que se haga el examen la esposa, la hija, porque te va a ver el radiólogo, el especialista. Entonces, bien importante que también el hombre se autoexplore, el hombre, claro, también se cheque cualquier anomalía y que no limite a la mujer, ¿verdad? Que no limite a su pareja, a su hija, a lo que sea, que en cuanto vean o detecten alguna cosa normal en tu mama y en tu axila, en tu pecho, rápidamente apoyen, ¿verdad? Claro. Y no, el hombre a veces dice, no, pues a mí no me pasa nada. También el hombre hay que estar en, claro, en cuidado constante.
Claro, claro. Muy bien, pues bueno, Mireya, también es importante destacar, pues, qué actividades en sí son las que se van a realizar o que ya se están realizando, porque sabemos que es el mes de octubre propicio, pues, para difundir e informar sobre este padecimiento y que, bueno, pues, están llevándose a cabo actividades. ¿Quisieras hablarnos al respecto de lo que se está realizando?
Claro que sí, ya se están llevando actividades. Me gustaría mencionar las actividades y si quieren abundar en alguna, pues, abrimos el espacio para no tardarme con cada una. Uh-huh. Desde el primero de octubre está la campaña, bueno, la campaña general se llama Yo me cuido y tú, que es la campaña municipal. Desde el primero de octubre lanzamos la campaña y en este sentido participan los laboratorios de Ana Silvia con una promoción del mes de octubre que engloba un examen de cáncer de mama junto con un examen de cáncer de ovario por 300 pesos. Esa es la promoción porque el costo real es de 1,270 pesos. Entonces, hacer la invitación a las mujeres que gusten. Para este no hay un límite de edad. Si eres menor de edad, puedes ser acompañada de un mayor. Sabemos, como ya lo mencionaron de la Secretaría de Salud, que desde edad temprana, bueno, se puede tener el riesgo, ¿no? Entonces, uh-huh, si alguien tiene esa incertidumbre, pueden hacerse el examen. Tenemos también, a partir del día de hoy, 16, por parte de la Secretaría de Salud, estará instalada la unidad médica móvil para mastografías en la explanada del Palacio Municipal. Los horarios que tendrá son de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ajá. Gracias.
¿Es para todas las personas o solo los derechohabientes o los que tienen seguro?
No importa que no sean derechohabientes, van a tener el servicio, es totalmente
seguro
gratuito.
Seguro popular, ¿verdad?
Sí, seguro, sí, popular, así es.
Así es.
Todas las personas.
Es abierto a la población.
Sí. También estuvimos esta mañana ya en la preparatoria con una charla de cáncer de mama también con estudiantes de la preparatoria. Es una de las actividades ya, ajá, realizadas. Y en este momento se está transmitiendo la película Ya te extraño, que está a cargo de Consejos de la Salud, y esa se está llevando a cabo aquí en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Estaba programada.
¿A quién? ¿A jóvenes también?
Sí, a jóvenes. Aquí está abierta, población, uh-huh, abierta, ¿no? Están participando mujeres de Prospera, también mujeres que participan en diferentes programas de DIF, y la invitación se hizo abierta por toda la, claro, gente que quisiera participar. Uh-huh. Hoy mismo por la noche tenemos la conferencia Cáncer de Mama en Hombres, en forma de pregunta, porque luego sigue siendo todavía un tema difícil, ya lo mencionaba Roberto. Uh-huh. Va a ser impartida por el doctor Antonio Arana Méndez y se llevará a cabo en el Salón Mutualista a las 9:30 de la noche. También hacerles la invitación, no importa que no sean socios, el día de hoy estarán las puertas abiertas del Mutualista para todos los hombres que quieran escuchar esta conferencia, que está buenísima. Ya la actividad de Enlace a la Vida ya la mencionó José Manuel, entonces esa la pasamos. Estará el día de mañana desde las 9 de la mañana aquí en el Centro Universitario.
Esta que se organiza aquí con estudiantes, ¿verdad? Sí. De la colecta de brasieres.
Sí.
¿Cuál es la finalidad en este caso? ¿Por qué la colecta? Bueno, es para llevar a mujeres pues que lo necesiten en este... platícanos un poco cómo nació esta. Ahorita nos mencionas, sí, más del programa. ¿Cómo nació esta campaña?
Bueno, la campaña nació a raíz de concientizar, uh-huh, a la ciudadanía sobre el tema del cáncer de mama, ¿no? Uh-huh. Por eso los brasieres. De que dejemos de morbosear un poquito, de verlo, claro, como ciudadanía, como algo natural, que cualquiera estamos expuestos a esta enfermedad, que cualquiera de nosotras podemos perder algún seno en algún momento. Entonces, el brasier es nada más un símbolo de apoyo. claro. de apoyo a mujeres que padecen el cáncer, uh-huh, o incluso las que ya se nos adelantaron.
Bien, José Manuel, entonces mañana se convoca a los estudiantes para que a todos, ¿o cómo ha sido esta experiencia que ustedes han tenido?
Sí, así es. Esta vez queremos pasar a salonearlo para, como ya mencionábamos, tener un poco más de difusión y un poco más de participación por parte, uh-huh, de los alumnos. Iniciamos en punto de las 9 de la mañana con esta actividad. Lo hacemos a lo largo de todo el día y después lo hacemos llegar los brasieres aquí a Mireya para hacer la entrega a los albergues de jornaleros agrícolas.
Claro. Muy bien, ¿qué más habrá? Muchas gracias, Osmar. Sí,
sí. Gracias. Estaremos el día miércoles a las 6 de la tarde aquí con ustedes. Gracias por el espacio. Con el programa Estamos a Bordo, uh-huh, estarán varios expertos de diferentes instituciones de salud hablando del tema de cáncer de mama, sobre todo enfocado a lo preventivo. Y me refiero a lo preventivo en cuanto a hacerte los exámenes,
claro,
tempranamente.
Oportunamente.
Y también para las personas que ya padecen la enfermedad, algunos tips de cuidado. Uh-huh. El día 19 de octubre, que es el día social de la lucha contra el cáncer de mama, se llevará a cabo una marcha a las 8 de la mañana. Vamos a partir de aquí de la Plaza Cívica. La llegada será en la explanada del Palacio Municipal. Está invitada toda la ciudadanía, jóvenes, adultos, todo mundo. Les estamos solicitando nada más portar camisa, playera, lo que sea, rosa o blanca, uh-huh, y acompañarnos, estar puntuales a las 8 para dar inicio precisamente, bueno, más bien un poquito antes de las 8 para dar inicio a las 8, y vamos a concluir ahí con una feria de salud, uh-huh, por este mismo día, con motivo de este mismo día. La feria de salud será a partir de las 9 de la mañana, es decir, llegando nos pasamos a la feria. Aquí participan todas las instituciones de salud del municipio de Autlán. Y dentro de la misma feria tendremos actividades como Actívate contra el Cáncer, que es una actividad física tratando de lanzar el mensaje de que el ejercicio es un factor importante para evitar el cáncer de mama. Uh-huh. Y bueno, con estas actividades estaríamos cerrando lo que sería la semana de concientización contra el cáncer de mama.
Que bueno, sin duda es el mes de octubre en el que se intensifican esas campañas, pero que son permanentes esta invitación, uh-huh, y esta convocatoria, ¿no? Esto es parte pues fundamental para que pues la conciencia sea siempre, ¿no?
Es correcto.
Es una parte que pues hay que destacar al respecto. Muy bien, pues nos gustaría conocer más acerca de el tema en cuestiones datos duros, estadísticas, ¿cómo está la región sanitaria número 7 en ese aspecto? Ya se generó esa conciencia, ya nos mencionaba la doctora un poquito acerca de cómo se ve reflejado en estadísticas, pero si efectivamente, ¿qué lugar ocupa este padecimiento acá en nuestra región? No sé si quisiera Roberto abordar un poquito acerca del tema con respecto a datos duros.
Bueno, desgraciadamente ha sido en avance, siempre ha ido en aumento y también la región pues no escapa. Uh-huh. Hay un pequeño, bueno, no es dato oficial, pero mira, nomás para hacerte una observación de 14 defunciones de mujeres en el mes de mayo, 8 eran de cáncer de mama, aquí en Autlán, en la región de Autlán, ¿verdad? Un dato así de 14 defunciones, 8 eran de cáncer de mama. Entonces, desgraciadamente vamos en aumento, esto va en aumento, y casi siempre eran personas que nunca se habían hecho un estudio, que no se habían detectado nada, luego. Entonces, es importante, esos datos duros no es oficial, pues, pero uno ve las defunciones y uno ve a nivel del estado, ahí en el departamento. Y entonces, más o menos, para crear esa conciencia de que toda la mujer debe de ir en aumento esto. Hemos trabajado, se ha fomentado mucho, pero ese es un dato que sí, por sí solo habla.
Claro, por supuesto, dice mucho. Muy bien, pues bueno, qué bueno que se estén realizando estas acciones con estas instituciones todas unidas, con la finalidad de dar una mayor difusión y que estas acciones sean permanentes. ¿Algo más que quieras compartirnos ya para finalizar esta entrevista, ingeniera?
Muchas gracias, nada más invitar a la ciudadanía a sumarse, a participar. y no tanto, como dijo la doctora Ana, por hacer presencia, uh-huh. sino que por salud, ¿no?
Así
es. Vamos a aprovechar lo que esta semana nos está ofreciendo para checarnos, para estar al día. Es una actividad, o estos cheques se deben de hacer durante todo el año, pero con esta semana queremos lanzar el mensaje de que estamos en riesgo constante, de que, como ya dijo Roberto, las cifras van en aumento y hay que estar al pendiente de nosotros, ¿no?
Muy bien, ingeniera, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
José Manuel, ¿algo más que quieras comentar ya para finalizar?
Sí, muchísimas gracias. Pues sí esperamos que la participación de todos los alumnos que se involucren, como ya mencionaron, no solamente es algo con relación a la mujer, sino también los hombres son muy propensos a estos. Entonces, sí es importante que tanto hombres como mujeres, alumnos del centro universitario, se involucren en todas estas actividades, no solamente en la que estamos realizando dentro del centro universitario, sino en la que se está realizando, en todas las actividades que se están realizando el Instituto de la Mujer. Entonces, solamente invitar a todos que se sumen a participar en estas actividades.
Qué bueno que también participe la comunidad universitaria. Doctora, ¿algo más ya para cerrar?
Sí, recordarles a todas y a todos que el cáncer de mama es curable, que los factores que lo predisponen los tenemos que estar manejando porque son prevenibles, y el único que no, que desafortunadamente, que es el factor genético, que es donde influye también la presencia del cáncer de mama en hombre, que es un estudio ahí especial. Entonces, invitarlos a que participen, se sumen como ciudadanos a estas campañas que son de concientización para la prevención del cáncer de mama, y muchas gracias, Eli.
A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Roberto, también por estar con nosotros esta mañana. Gracias, enhorabuena, y bueno, a seguir con esta invitación y esta difusión sobre las actividades que son permanentes. Muchas gracias por esta visita. Vamos a una brevísima pausa, bueno, lo que me indique allá la producción en este momento. Vamos al pronóstico del tiempo hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy vemos un frente frío en el noreste del país. Esto ocasiona lluvias en los estados de la vertiente del Golfo de México, principalmente hacia lo que es Monterrey y Tamaulipas. Una línea de baja presión al este de la península de Yucatán afecta con lluvias en los estados del sureste. Y el que nos está afectando es un sistema de alta presión sobre lo que es el territorio, el resto del territorio, y ocasiona tiempo estable. Aquí en Autlán de Navarro, el día de hoy amanece despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde, sol y nubes. El viento dominante soplará variable. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. La probabilidad de lluvia es muy escasa, si acaso aislada. La temperatura mínima, 19 grados. La temperatura máxima, 31 grados. La salida del sol a las 7:52 minutos y la puesta del sol a las 19:32 minutos. Bueno, se sentirá calor el día de hoy. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
You know in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel.
Bien, pues estamos ya a punto de despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Bien, pues continúe en Radio Universidad de Guadalajara con nuestra programación habitual. Me despido con esta frase de Víctor Hugo. Dice: las inteligencias poco capaces se interesan en lo extraordinario. Las inteligencias poderosas en las cosas ordinarias. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Muy buen día.
Fish in the sea, you know how I feel. River running free.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.